En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Teléfono público de Radio Metrópoli y estamos abiertos a partir de este momento en nuestras dos líneas telefónicas de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También recuerda que tenemos un chat 33-11-55-19-62 para que nos deje sus mensajes. Trataremos de darle un poco más agilidad este día para no dejar tanto rezagado como ayer y atender a sus solicitudes. Hubo bastantes peticiones, sobre todo por chat, así que vamos a tratar de agilizar las atenciones. Recuerde que este programa concluye en punto de las 11:59, por lo que es importante que nos dé sus mensajes con anticipación para darle salida más pronto posible. Y si no es salida al aire, la respuesta, por supuesto, de manera directa, si es, por ejemplo, a través de la mensajería. Está Lourdes Torres en los teléfonos, Luis Dora me acompaña en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con las atenciones. Ya de hecho hay una llamada telefónica, me dice Lulú, y con esa comenzamos. Vamos a saludar en la línea de cabina a don Hugo López, él está en el teléfono público, así que adelante, muy buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor. Buenos días, Víctor.
Por favor, continúe. Bueno.
Sí, buenos días, Víctor.
Dígame.
Sí, mira, Víctor, tengo dos temas y los dos mismos temas son en relacionado con pensiones del Estado, Víctor. Uh-huh. Mira, sí. Sí, gracias, Víctor.
A ver, mira, Luis,
tengo dos temas relacionados a pensiones del Estado. El primero, Víctor, fíjate que a mí me operaron.
A ver, no, permítame, necesitamos explicarle la dinámica porque no nos va a estar entendiendo. Primero que nos escuche solamente por la auricular para poder atenderle. Por eso tenemos ahí un conflicto de comunicación por el retraso. Mientras tanto, Marta Casillas dice que por Enrique González Martínez y Juárez, por las oficinas de bienestar, hay una fotocopiadora y cada copia la cobra en 4 pesos. Es carísimo, es lo que dice en su comentario. Muy bien, pues no sé a qué oficinas de bienestar se refiere por esa zona, pero vamos a tener que revisarlo. Lo retomamos a ver si nos escucha por el teléfono. Don Hugo, adelante, dígame.
Sí, gracias, Víctor.
Buenos días, gracias.
Mira, buenos días, Víctor. Tengo dos temas relacionados a pensiones del Estado.
Ajá.
Mira, el primero, la primera queja que tengo yo, más que nada una inconformidad, a mí me operaron el día 8 de octubre, me internaron ahí en un hospital médico de la ciudad, ¿sí? Fui internado ahí y la verdad nos tienen en tercer nivel, la verdad que no nos llegas tú y cuál es mi sorpresa que me tienen ahí como si fuera un detenido, incomunicado, no sirve nada, Víctor. La verdad es la atención pésima, pésima. Y desde el momento en que se dan cuenta que tú vienes de parte de pensión del Estado, Víctor, no hay una atención que digas tú que te darán, porque ni las enfermeras te atienden bien, Víctor. No hay nada. Desde que llegué ni la cama servía. Ni el teléfono para llamarle a la enfermera que te sentías mal, nada, completamente nada, Víctor, no había nada. Y hasta que ahí tenías que, Emma, ni si ocupabas una urgencia, volteabas al cuarto ni decías, bueno, aquí si me pongo mal, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le hablo? Entonces, estás completamente incomunicado, Víctor, la verdad, incomunicado. Emma, desde que llegué al ingreso, Ni tan siquiera te dicen que si puedes caminar o no. Yo me siento mal porque aparte, pues yo estoy mal de la columna. Llega el camillero y lo único que dice, no me pregunta que si puedo caminar o no. Me dice, venga, sígame. Ahí voy caminando detrás de él y le digo, espérame, pues yo me siento mal, no puedo caminar. Sígame. Y ahí voy caminando, Víctor, hasta el segundo piso donde estaba la habitación. Y ahí ya empezamos mal, Víctor. Y ya los días que estuve ahí, hospedado ahí, pues me fue tres horas. Las enfermeras también me trataron, pero de lo peor, y como te digo, y yo ni como ni ahí les hablabas tú, y hasta se molestaban. Hasta el agua te la cuentan, Víctor, para unas gotitas de agüita que te arriman ahí, y la comida también no. Entonces, imagínate, entonces ahí ni cómo decirle a quién. Entonces vas allá a pensiones y les dices, oye, no sé si los hospitales los tienen contemplados para estas personas, Víctor. Ese es mi primera queja, Víctor, hacia ese hospital de médica de la ciudad, Víctor.
¿Cómo se llama? Perdón, ¿así se llama tal cual?
El hospital es médica de la ciudad, está ahí por Pablo Valdés y Belisario Domínguez, Víctor.
Uh-huh. Pues hasta hoy tengo el nombre.
Y lo peor, Víctor, uh-huh, para acabarla, me dan de alta y es el mismo protocolo. Te sales, salgo yo recién operado de la próstata, Víctor. Salgo con mi sonda y mi bolsita y órale, vámonos caminando a agarrar mi Uber. Porque ni tan siquiera me dieron la atención a mi silla de ruedas y a que me dieran la oportunidad de que llegara algún carro para poderme ayudar a subirme a trasladarme a mi domicilio. Vámonos, órale. Ya estaba, llegó mi médico, pues la única atención que tuve buena fue la de mi especialista que me operó, Víctor. Uh-huh. Llegó, me dio de alta y ya nomás me dijeron, ya estaba de alta y como van a entender, desocúpenme la habitación lo más pronto posible porque la vamos a ocupar.
Claro.
Y ya me salí caminando, Víctor, hasta el exterior. Ahí voy con mi esposa, salimos caminando y pues dije, pues aquí qué hacemos, ya vámonos. Uh-huh. ¿Sí? Pues te digo para que contemplen eso, Víctor, porque si no hicimos nada, Víctor, ahorita yo salgo yo utilicé ese hospital, pero qué va a pasar con los que más siguen. Luego uh-huh, salgo yo de ahí, Víctor, y volteé a ver otras habitaciones, Víctor, no inventes, Víctor, la verdad, bien acomodadas, bien bonitas, donde te da tanta lástima, que dices tú, Víctor, ¿por qué nos tratan así, Víctor? ¿Por qué nos tienen como esas habitaciones que dicen, avíntalo para allá? Ahí avíntalo, viene de pensión, ahí avíntalo, ahí échalo ahí. Uh-huh. Ahí y ves tú, volteé yo y dije, ¿por qué no me dieron ese tipo de habitaciones, Víctor? ¿Por qué? ¿Por uh-huh, qué no me gané ese tipo de atención? Que volteé yo a ver, dije, y le dije a mi esposa, fíjate nomás, ¿de qué habitación? Le dije a mi esposa, mira, regresan, hay que regresar, mira nomás qué bonita habitación. Sí hay, Víctor, pero no tienen en ese tipo de niveles, en el tercer nivel. Uh-huh. ¿Sí? Y ya dije, pues vamos. Y la otra, el otro tema que yo tengo, Víctor, tengo 2 meses, Víctor, que compré medicamento de reembolso, Víctor, de 3,000 pesos. Uh-huh. 3,000 pesos, Víctor.
Sí.
Ellos piensan, Víctor, que uno tiene dinero para estar financiando pensiones, Víctor. Yo no tengo, al menos yo no tengo dinero para estar financiando pensiones del Estado. Yo fui y le dije, oye, vengo a ver si ya me va a llegar mi dinero. No, hay que esperar 2 meses, Víctor, 2 meses, así bien tranquilamente, como que si uno tuviera el dinero para estarlo financiando a ellos. No, Víctor, uno no tiene dinero para, aparte de que ellos tienen la obligación, Víctor, ellos tienen la obligación de abastecernos el medicamento que nosotros usamos, Víctor. Ya diario lo mismo, diario lo mismo, de que no hay medicamento, cuando se dicen, ya para la próxima semana ya va a haber, llegas tú, como que llega una cierta cantidad de medicamentos y ya cuando llegas tú ya no hay, ya se acabó. Y ya otra vez, y ahí son 3,000 pesos, Víctor, los cuales no los puedo ver, Víctor, y es parte de mi pensión, Víctor. Uh-huh. Ellos piensan que entonces ya lo que hago yo, aparte de estar dando a mi familia para comer, ya lo que hago mi esposa, digo, ¿sabes qué? Espérate, ya me va a tocar la cita, pero ¿sabes qué? Hay que esperar a ver si hay medicamento, porque también tengo que, lo que hago, le digo, ¿sabes qué? Esto es para pensiones, ¿por qué? Porque a ver si hay medicamento, porque también tengo que prestarle a los señores para comprarme medicamento, Víctor, porque claro, eso no se vale. Ya,
desgraciadamente, Víctor, ya. Desgraciadamente no hay una posible solución a corto plazo, lo hemos platicado varias veces en el caso de Ipejal, están rebasados por la demanda, no hay recurso suficiente que alcance para atender a los pacientes, usted es el ejemplo, y en el caso del hospital, sí me llama la atención quisiéramos saber qué criterios tiene IPEJAL para subrogar el servicio con este tipo de instituciones, porque si usted revisa la página de internet de esta empresa médica de la ciudad, ellos son una empresa que viene de Culiacán, Sinaloa, y por supuesto que en su sede matriz, allá en Mazatlán, en Sonora, por ejemplo, también en donde tienen sus instalaciones en Baja California y en Tijuana, tienen hospitales de buen nivel, son torres de médicas donde atienden a los pacientes, pero las instalaciones de Guadalajara me llaman la atención que parece un edificio improvisado, que es un edificio más pequeño, no sé qué tanta calidad de servicio tengan al interior,
Víctor,
y al exterior.
Es una casa, es una casita.
Sí, exacto, una casa habilitada como hospital.
Sí, es una casa, no es una construcción que digas tú, un edificio, es una casa, como que ahí habita, ahí es una casa, porque en realidad no es una figura que digas tú, mira, sí tiene fachada de hospital, no.
Claro.
Es una casa que ahí la más o menos la adaptaron para un hospital, pero en sí hazte cuenta que es una casa,
sí.
Una casa grande.
Yo le sugiero que sí presente su inconformidad al IPEJAL por escrito de preferencia para que vaya quedando ya no acumulado de que se están quejando de los servicios subrogados, para que se investigue lo que está ocurriendo y sobre todo que se le pida al personal que a todos se les trate por igual, ¿no? Con independencia de dónde vengan.
Es una cosa, parece escuela de puros practicantes ahí, porque está llena de practicantes. Más tardaban en llegar unos y cómo está, y ya venían y haz de cuenta que como que se tienen ahí para que practiquen contigo, porque ya llega, ya te toca uno, te toca otro y no te dejan descansar, Víctor, no te dejan descansar porque ahí ya le digo, te toca uno, te toca otro, y hasta que le dije, oye, no, es que ya a todos nos mandan, dice un grupito, dice, es que a todos nos mandan a este hospital, dije, y nos mandan a otro, no, dice, nomás a este.
Bueno.
No, caray, pero es un buen grupo, Víctor,
claro,
de puros practicantes, y te voy a decir una cosa, son los que mejores te tratan, la verdad.
Bueno.
Gracias a ese grupito, son los que mejores te tratan,
De acuerdo, pues gracias por su inconformidad.
Los titulares, Víctor, no los ves.
Entiendo, gracias por manifestar aquí su inconformidad. Yo le reitero, hay que presentar la inconformidad, también la queja al IPEJAL, para que se documente lo que está ocurriendo y puedan analizar el trato de las personas, ¿sí?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Muchas gracias.
Gracias, Víctor. Gracias por tu apoyo y por tu programa.
Gracias.
Víctor.
Cuídese, hasta luego. Nos vamos a la pausa. Gracias, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, Patricia Covarrubias nos dice que en el centro de cancerología de 7 recetas solo le han dado 2. Siempre dicen que no hay, ya no puedo seguir comprándola, es lo que dice en su mensaje. Nos deja un teléfono de contacto y bueno, esperamos poder ayudarle también a que le puedan entregar ese medicamento que es importante. Vámonos con a otra llamada al teléfono público. En esta ocasión es un anónimo, pero queremos pues que nos puedan decir en este programa qué es lo que necesitan. Así que ya estamos escuchándole. Adelante, por favor, díganos cuál es su problema.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mire, estoy hablando de la colonia Parques del Nilo. Nosotros tenemos un problema de sobrepoblación de comercio informal.
Sí.
Nosotros de la calle, digamos, Río Nilo hacia R a la Torre, por Cipriano Campos, tenemos el problema en Cipriano Campos. Es una calle de doble sentido, pero las casas se convirtieron en locales. La gente empezó a sacar sus vendimias, y el asunto es que esto es una llamada de atención, pero no solo para espacios abiertos y para permisos, sino, fíjese, cada local perfora el pavimento para poner sus panfletos que ponen ellos, y haga de cuenta que ya no toman solamente lo que abarca un auto, que sería el frente de sus casas. Toman todo el arroyo vehicular en el sentido de la calle del lado donde están ellos. Entonces usted puede ver que ya no se puede circular, digamos, por la... Es que hay un parque, del parque no hay puestos, enfrente del parque, ya no se puede circular, y los autos toman la otra mitad, la que queda, para hacerla de doble sentido, porque aparte las personas que van a consumir a los puestos no se bajan del auto. Esto se da mucho por la noche, pero sí quiero a ver si vienen a supervisar, no sé si sea por parte del supervisor o del que supervisa al supervisor, porque mire, 24 horas del día casi está sobrepoblado de puestos, de restaurantes. Ahí el domingo, afuera de una secundaria 57, que está en Pedro González y Cipriano Campos, un restaurante como de 20 mesas. Así, en la mera esquina, esa secundaria da espaldas con una primaria. En la mera esquina de la primaria apareció un puesto de metal y ya no deja dar vuelta. Cuando nosotros queremos abordar Cipriano Campos viniendo de Río Nilo, no se puede, porque hay un lavaautos y un puesto de tacos de pescado también, que obstruyen. Entonces yo pienso que, no sé si es omisión de las autoridades o contubernio con las autoridades, pero la población se está viendo muy afectada. Mire, déjele comento. Nosotros afortunadamente en esta colonia tenemos, no sé, unas 3 primarias, como 5 o 6 kinder, secundarias 2, pero igual está poblado de edificios familiares y de cotos privados. Entonces, la densidad de la población es mucha, incluyendo los que vienen de Tetlán a la escuela y todo eso. Y entonces se hace muy difícil circular, porque los papás, bueno, llegan por los alumnos en auto. Y no se puede circular porque ya hay puestos por todas partes. Y no me cabe así como en la cabeza que las autoridades no se estén dando cuenta. Porque mire, cualquiera que venga en la noche, lo que se le antoje, tacos, tamales, 3 taquerías seguidas, lo que usted guste puede encontrar. Pero todos invadieron el arroyo vehicular y están dejando a la población vulnerable. ¿Por qué? Pues porque chocan, se dicen de cosas, hay vandalismo, lo que sea, basura. Y los que salen, bueno, beneficiados, pues son los de los puestos, está bien, pero no hay autoridad. Y aquí a la colonia, que es una colonia de uso de suelo, que es casa habitación, pues ya nos dejaron la problemática. Incluso hay personas que han trabajado ahí que dicen, pues sí, sí pagamos la cuota. ¿Cómo ve?
No, pues muy mal. Conozco justo la zona, esa calle de Cipriano Campos, ya había notado el desorden que había y creo que lo que usted dice no está alejado de nada de la realidad. Me gusta siempre revisar o tengo interés de ver las zonas con el mapa en tiempo real para ver de qué estamos hablando, porque ahí también se puede mostrar el grado de afectación, desde qué año están las invasiones o los problemas. Sí. Y por ejemplo, la imagen que tengo en este momento del año pasado de Cipriano Campos al cruce con, déjenme ver cuál es esta otra, la de Joaquín Fernández, donde está el menudo Chela, pues la menudería ya tiene jardineras afuera, puso un lugar como si fuera una extensión de su negocio hasta la calle y tiene ahí el debajo de los árboles el toldo y ya todo circulado para que pues sea realmente una zona comercial cuando es una zona habitacional. Entiendo que el lugar debe tener por uso de suelo un tipo de uso de suelo mixto, sí, que haya comercios y negocios, pero también debe haber un límite, tiene que haber un orden, porque más atrás, yendo por ejemplo Manuel R. a la Torre, nos encontramos en la otra esquina, ahí cerca no sé cómo se llama esta otra calle.
De las farmacias.
La de José María Marroquí.
Ah, sí.
El puesto de carnitas y botanas y afuera unos tacos. Y luego tienen una barbería, un letrero afuera estorbando. Y luego tiene otro negocio también, uno de pollos asados afuera, su negocio. Y luego el tejuinero. O sea, esto es un tianguis.
Es un tianguis y mire, dura 24 horas. Pero como le comento, agréguele que a una cuadra.
Sí.
Es el mercado de Jardines de la Paz, es el tianguis de los viernes.
Así es.
Entonces, si nos venimos hacia la secundaria, que solo es una cuadra, imagínese, secundaria, primaria, más las personas que acuden a las escuelas, que son edificios, y un edificio, ¿cuántas familias alberga?
Claro.
Entonces, los cotos. Si usted se fija en el 752 de Cipriano Campos, es un coto con 127 casas. Se supone que no debe de haber comercio en 50 metros. Pues saliendo hay 3 taquerías.
Válgame.
Entonces, yo pienso, digo, que las autoridades deben de tener conocimiento, mas no sé si solo el supervisor está enterado o alguien recibe algún beneficio porque eso ya se salió de control.
Ajá, además déjame decirle otra cosa, en Manuel R. Latorre hay puestos cercanos al camellón, cuando no tendría que haber puestos ahí, desde sí. Los que venden ropa, fruta, comida, y eso ya es un caos, si los dejamos al rato van a estar hasta la academia de policía.
Mire, los domingos, en R. Latorre,
sí.
Se ha dado por poner un puesto de frutas.
Ajá.
Largo, muy largo, yo sí, creo que sí, serán sí. Unos 30 metros.
Como de mercado, señora, sí,
sí
sé cuál
de
es.
Mercado,
sí,
frutas.
Claro, claro.
Pero cuando vienen los que venden como colchoncitos para perros, ellos sacan hasta afuera también. Entonces, a lo que voy es que no es posible que no lo vean, ¿verdad? Yo casi creo más bien que pues es muy fácil dar un permiso o ofrecer algo, porque hay un puesto, no lo voy a decir, pero la dueña dijo... Yo di 20,000 y no me van a mover de aquí. No en esta administración, sí, aclaro. Entonces, si en esas vamos, nada más están dejando a la población, pues, ¿en qué situación? Bien vulnerables.
Claro.
No sabe usted, por ejemplo, si usted va saliendo de su casa, ya hay carro estorbando que no lo deja salir.
Así es.
De su casa, porque como no hubo lugar para estacionarse por las secundarias, pues se ponen enfrente de su casa y pues... Los señores tienen razón, no se van a tardar, pero ellos han hecho mucho problema los puestos. ¿Cómo
claro.
ve?
No, muy mal, es terrible, porque aquí se necesita el operativo grúa de la policía vial para retirar todos esos mal estacionados. Un gobierno municipal que quiera atender, que
sí.
le toca a la presidenta Verónica Delgadillo y su equipo de inspección y vigilancia y poner orden en esa calle, y antes de que haya una confrontación mayor entre los vecinos, porque además el terreno es muy fértil para que siga habiendo más comercio.
Sí,
Cipriano Campos es muy amplia, sí.
Una cosa que me llama la atención es que si aparece un puesto, pronto perfora el pavimento y nadie dice nada. Cuando se agriete, pues que al cabo el gobierno paga, ¿verdad?
Claro.
Tránsito pasa. Y tampoco dice nada, ampliamente llegan a cenar. Los que nos ayudan mucho son los de la policía. Tenemos un comandante que siempre está muy al tanto de cada una de las zonas que le corresponden, que es el polígono 7. Es muy atento, ellos nos apoyan muchísimo, pero debe de ser un cuidado integral de todas las instancias, ¿verdad?
Claro.
Porque ¿qué nos ganamos? Si los dejan perforar el pavimento y salirse hasta media calle y nadie dice nada, pues poco puede hacer la policía, pues si acaso hay algún robo o algo, pues ellos se abocan a su función.
Una pregunta, ¿sabe usted si las personas que tienen esos negocios son vecinos de las mismas casas o no?
No, fíjese que muchos no,
rentan.
Muchos no son vecinos. Muchos vieron la oportunidad y vinieron, porque la población que tenemos aquí es una, digamos, una clase media, pues, pero... No aquella necesidad de sacar los puestos, aunque sí se ven unos puestos, digamos, elegantes, de carritos ya prefabricados, o sea, no improvisados, vamos.
Sí.
Sí, entonces, lo que sí sería bueno es que revisaran los permisos y que no los dejaran salirse al arroyo vehicular.
Claro, no, y pues bueno, menos si perforar puestos, el pavimento, por Dios,
sí,
pues, o sea.
Mire, ahorita tenemos un puesto que vende yogur, frutas con yogur.
Sí.
A las 8:30... A las 8 ya está ahí el puesto y tiene como unos equipalitos afuera de lo que es la banqueta, abajo de la banqueta, ya con toldo, ya con panfleto, hasta media calle. Usted ya se olvidó de la media calle.
Sí, sí, claro.
Entonces, nadie le dice nada y eso es una arbitrariedad contra todos los que estamos aquí.
Claro, pues aquí hay una responsable, la directa y principal encargada de la administración pública es Verónica Delgadillo. Debajo de ella hay más personas del gobierno municipal que tendrían que atender esa zona. Y bueno, pues no le doy muchas esperanzas porque es el oriente. Al gobierno municipal no le interesa el oriente de la ciudad, esa es la realidad. Los van a ignorar las veces que sea posible, así que tienen que alzar la voz, tienen que inconformarse. ¿Qué les sugiero yo? Que se organice con los demás vecinos que también ya no soporten esta situación, puedan hacer un escrito, tomar fotografías y llevar a la presidencia al despacho de la alcaldesa, pero también al de los demás regidores para que pongan orden. Si ya hay permisos que tienen ahí derecho de uso, bueno, pues que se respete, pero que respeten los metros permitidos y que no se y que se bloquee el espacio para que no lleguen más. Y hay operativos permanentes para retirar a todo aquel que llegue a ponerse ahí como si esto fuera un tianguis de 24 horas.
Sí, ha venido el regidor.
¿Quién?
Creo que se llama Mario Delgado. Y pues igual, todo mundo ve que ahí andan los puesteros y todo, y pues lo mismo pasa. Nada.
Felices. Pues organícense, ¿no?
La atención de esta difusión. la verdad, ojalá que cada ciudadano tomáramos, aunque sea poquito, de hacer algo. A lo mejor ya nos habían escuchado, porque también eso pasa, que pues la gente es apática.
Sí, se acostumbra.
Prefiere brincar el problema que resolverlo.
Exactamente. Y de por sí hay pocas vías de interconexión con esas vialidades tan importantes, y cerrarlas con comercio, pues bueno, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar?
Sí.
Entiendo. Muy bien.
En otra ocasión le comento, porque hay gente que tiene una calle cerrada que sale a Patria, y los vecinos solamente la cerraron.
¿Y ya?
Ajá. No dejan circular, pero después le marco para decirle los cruces y todo bien.
Muy bien, muchas gracias por su denuncia.
Le agradezco mucho la atención.
Hasta luego. Buenos días. Pues ahí está. Se dio el primer paso, los vecinos denunciaron. El segundo es que la autoridad responda. Y el tercero, bueno, si no se atiende el problema, pues que se genere un conflicto social. Ustedes dicen de qué tamaño quieren el problema. Vamos al corte comercial y regresamos después de la pausa. Estamos de regreso y tenemos más participación del auditorio. Rosa Madrigal dice que en el Parque San Jacinto, donde recargan tarjetas de Ojalisco, hay dos personas que tratan mal a los adultos mayores. Es un hombre alto fornido y una mujer, es lo que refiere. Regañan y le gritan a los adultos, no es justo. Ese es su comentario, que bueno, ya se transmitió también al aire. Rápidamente, más mensajes. Aquí dice, ese sanatorio era el Catalina, el que hacía referencia al señor, que es, bueno, hoy tienen otro nombre, se llama Médica de la Ciudad, y es el que tiene IPEJAL como subrogado, pero que está prestando mal servicio, dicen los pensionados. Otro de los mensajes nos refiere, cambió plumas de insulina Treshiba por plumas de insulina Humalog Mix 25. La Humalog cuesta la mitad que las otras, ojalá alguien las necesite, esto por cambio de prescripción médica. Dejo mi WhatsApp por si a alguien le interesa, y nos deja ahí el comentario. Uno más, Pablo Morán, disculpe una vez más, tuviera la movilidad profesionalmente de proporcionarme el número de telefónico del Ayuntamiento de Zapopan. Claro, es 33-38-18-2200. Ahí está, al Ayuntamiento de Zapopan. Y saludamos en línea telefónica a Leti González para saber qué necesita. Ya está al aire, adelante, bienvenida al teléfono público, buenos días. Adelante, buenos días, Leti González.
Leti González, servidora.
Sí, y dígame, buenos días.
Estamos reunidos aquí un grupo de personas que estamos tratando de impedir la construcción de un parque para perros que se quiere hacer en una zona habitacional.
Ajá.
Víctor, no tenemos nada en contra de las mascotas. Nosotros tenemos mascotas y las cuidamos, pero no estamos de acuerdo todos los vecinos aledaños al área donde se quiere instalar el parque. Desean estas personas, de acuerdo a un proyecto que lanzaron al ayuntamiento y que el cual fue aprobado, y fue aprobado sin consultar a los vecinos que colindamos con el parque. Sí, tengo a dos personas aquí junto conmigo que me gustaría que también den su punto de vista, si nos lo permites, Víctor.
Adelante, deme antes el cruce del lugar donde se va a construir ese parque, por favor.
El parque está ubicado en la calle de Ignacio Ramírez y está entre Istmo y calle de Guanajuato, colonia Mexican Country.
Muy
el
bien.
Parque lo bautizaron Parque Chapultepec Country. El nombre no tiene nada que hacer. Y el proyecto que pretenden hacer se llama Latido Urbano, el cual consiguieron los permisos y consiguieron firma con engaños. Tres personas de las que dieron su firma les dijeron que era para pintar, otras para retirar a un delincuente, y finalmente esas firmas entraron en el proyecto del parque canino, a lo cual no estamos de acuerdo.
¿Es el parque que está, que tenía bancas de colores?
Bueno, estaba un poco grafiteado.
Es que hay dos.
Las bancas son todas verdes.
Ajá. Porque hay dos parques, uno que tiene unas columnas y uno que tiene bancas. ¿Cuál de los dos estamos hablando?
En la colonia hay 11 parques, Víctor.
Ajá, bueno, el cruce que usted me da de Istmo y Ignacio Ramírez, veo dos parques encontrados, por eso le pregunto.
Ok, no, es uno que tiene las bancas verdes, con adoquín medio tinto, y en el fondo de la pared hay unos rombos con pared
es
blanca.
Es ese mismo
que
está
ahora. Latido Urbano.
Entiendo, sí, muy bien. A ver, ahora sí, ¿quién más quiere hablarles? Los escucho, adelante, pásamelos.
¿Qué tal? Soy Marco Jiménez.
Adelante, dígame.
Soy vecino inmediato del parque. Incluso mi casa da inmediato, justo.
Sí.
Y concuerdo con la vecina, realmente lo que estamos en desacuerdo, el grupo de vecinos de las cuadras aledañas, es que la transparencia en cómo se dio el proceso de validación del parque, desde un inicio fue poco transparente.
Uh-huh.
El grupo de personas que lo promovieron realmente no se acercaron a platicar con nosotros qué pensábamos, no sabemos cómo se determinó que este parque era ideal para un parque de perros, no sabemos si hay un estudio de impacto ambiental o de impacto en la vía pública o incluso de sanidad para que se pudiera hacer este proyecto tan fácilmente. Y realmente fuimos ya, ni siquiera nos avisaron, más bien nos dimos cuenta que ya lo querían hacer cuando realmente pintaron aquí las bardas y le pusieron el nombre, y pues ya nos dimos cuenta y estamos haciendo todo lo posible pues para mediar, ¿no? Para quizá reconsiderar el proyecto. Como lo dijo la vecina, no estamos en contra de las mascotas, sabemos que necesitan un espacio, pero creemos también los vecinos que estamos aledaños, que nuestra tranquilidad, nuestro ambiente sano debe de perdurar y no debe de ser violentado de esta manera.
Claro. ¿Y con quién se han acercado para presentar la inconformidad de manera concreta y qué tipo de reportes han hecho?
Ya, porque nos hemos tratado de acercar a las instancias competentes, como al área de innovación social y al área de participación ciudadana, y hasta el momento realmente no hay una respuesta contundente por parte de ellos, y no hemos tenido una mesa en donde realmente nos sentemos todos y podamos determinar qué es lo mejor para ahorita en nuestra colonia.
Claro, ¿ya les explicaron específicamente qué van a hacer, es decir, qué tipo de infraestructura se les va a construir?
Claro, o sea, no sabemos absolutamente nada acerca del proyecto y es prácticamente lo que ahorita inicialmente queremos hacer, que nos digan todo el proyecto, o sea, que se acerquen, que dialoguen y que escuchen también nuestras inquietudes, ¿no? Porque realmente, pues los afectados inmediatos y para siempre vamos a ser nosotros.
Bien, sí, la pregunta es porque hay que ver si las personas que firmaron tienen el reconocimiento jurídico como líderes vecinales o solamente fue una recopilación de firmas de autorización, es decir, tratar de entender cómo realmente se llevó a cabo ese ejercicio.
Este proceso. Claro, mira, te explico porque realmente, dada la inconformidad, pues nos dimos a la tarea de investigar un poco. Y el proyecto social es por parte de Guardianes de la Ciudad.
Uh-huh.
Y este programa, solamente cuatro personas ciudadanas pueden ir a presentar un proyecto con 10 firmas. 10 firmas que pueden conseguir de vecinos de 3 cuadras arriba, de 3 cuadras, es decir, de vecinos no inmediatos al parque en cuestión. Entonces, en el proceso de selección, pues solamente piden estos requisitos previos y toman en cuenta la buena fe. O sea, realmente buena fe, pues queda al aire, ¿no?
Claro.
Pero un requisito previo a esto es que el programa se tiene que dar a conocer a todos los vecinos y que los vecinos se incluyan en la participación y votación del programa desde antes de su planteamiento a las instancias públicas correspondientes.
Claro.
Y antes de que se otorgue un presupuesto, lo cual ahorita ya está aprobado, ¿verdad? Ya tienen el presupuesto listo para el parque y nosotros apenas nos estamos enterando, y eso es el punto álgido de todo esto.
Claro.
Que está sucediendo.
Sí, ¿qué más van a hacer ustedes para evitar que se construya el parque?
Bueno, ahorita, número uno, quizá ahorita vamos a manifestarnos, evidentemente, para que no inicien las obras públicas, porque el día de ayer ya empezaban a levantar el piso, cosa que los vecinos se dieron cuenta y nos alertaron a todos los de la cuadra, y salimos y lo impedimos. Número dos, evidentemente también levantar un escrito y pedir que se haga una asamblea extraordinaria con los vecinos aledaños inmediatos y que se replantee el sitio quizá o el parque de donde se quiera hacer el proyecto. Lo comentamos, hay 11 parques en la comunidad en donde vivimos y queremos que la elección del parque pues pueda ser incluyendo a todos los vecinos en su participación. Uh-huh. No nada más de manera arbitraria decir este parque y este parque va a ser.
Claro.
Sino que se promueva también otras opciones que los vecinos consideren aptas para un parque canino, si es que es adecuado tenerlo.
Claro.
Consideramos también que hay otras prioridades en la colonia más que un parque de perros ahorita.
Uh-huh. Entiendo. No, y además recordar que según la información que tenemos a la mano, desde la administración pasada habían dicho ya que no iban a construir más parques caninos, solamente remodelar los que ya estaban en existencia. Entonces este proyecto me llama mucho la atención que lo quieran en este momento soltar en esa zona y sin una justificación muy convincente. Además, si el método para seleccionar los proyectos que usted me dice es así de fácil, pues me parece muy laxo el ir y tomar terceros decisiones sobre una colonia donde ni siquiera están, habitan o conviven, ¿no? Que llegue cualquiera, es como si yo voy y les digo a los de Providencia, yo aquí quiero que me hagan una cancha de frontón, y van a decir, ¿y tú cómo, por qué si vives en el sur, no? O sea, el asunto aquí es que no estamos midiendo exactamente las prioridades y necesidades de las colonias.
Es justo como lo acabas de decir. Uh-huh. Eso está sucediendo aquí, y la verdad es de que hay cierta impotencia por muchos vecinos, porque la manera en cómo se están dando las cosas, pues lamentablemente ponen dañan quizá los programas que pretenden ser buenos y crear unión vecinal. Uh-huh. Y en este momento realmente hay desunión vecinal.
Claro. Sí, yo le sugiero, el tema de los escritos, la asamblea y todo esto no funciona, pues acuérdense que les queda la vía jurídica por medio del Tribunal del Administrativo, tratar de impedir o ampararse en contra del proyecto para detenerlo. Si no están conformes, si son mayoría, bueno, pues ¿por qué se los tienen que imponer si ustedes no están en ese caso de acuerdo, no?
De acuerdo, Marco. Tomaremos en cuenta tu consejo, pero es importante también recalcar que nos acercamos al Congreso y el diputado que le corresponde a esta zona, uh-huh, le pedimos apoyo. Él lanzó un escrito a nuestra presidenta Verónica Delgadillo con las firmas de todos los que estamos inconformes.
Uh-huh.
No tenemos respuesta aún. Esperemos que esta participación que nos estás permitiendo tener al aire nos ayude para poder concretar algo, y tomaremos en cuenta tu recomendación.
Uh-huh.
Y bueno, pues ver la forma de un amparo, que no me parece justo, Marco, gastar nosotros,
uh-huh,
cuando es decisión de unos cuantos y están afectando a una serie de vecinos. Pero tomamos en cuenta tu observación y tu, uh-huh, consejo. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a ustedes y mucha suerte con el proceso, a ver qué les responden. Gracias por la denuncia en este espacio. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Bien, gracias. Y bueno, en lo personal yo diría una cosa. Por ejemplo, acá por Jardines del Sur hay un parque cerca de Isla Madeira y la calle de Isla Palma, un parque muy, muy grande. Todos los días yo veo personas a llevar a sus perros a correr, a jugar, y no tienen infraestructura. Es decir, el parque es para todos, no solamente para los perros. Entonces yo no he sabido de que los animales en todo su tiempo de existencia requieran infraestructura como para subir, bajar. Los animales corren y son felices mientras uno los saque a pasear y juegue con ellos, con la pelota, con lo que sea. ¿Cómo por qué tendrían que tener un parque exclusivo para ellos? Entiendo que son tendencias, sí, ya lo sé. Yo sé que va a decir, es que también los animales tienen derecho. Sí, pues, pero el punto es que en este caso específico de los vecinos de Ignacio Ramírez, ahí en Mezquitán Country, llama la atención que si ellos dicen, tenemos otras prioridades, el gobierno municipal se empeña en imponer un proyecto que pues no quieren, por lo menos en este caso, una parte de los vecinos. Así que ojalá lleguen a un acuerdo, que haya un buen diálogo, y si no, bueno, pues están las instancias jurídicas y ya se verán en tribunales las caras. Vamos a la pausa y regresamos a despedir el teléfono público. Bien, aquí nos llegan mensajes, dice, eso que dijo la señora de los puestos, para ejemplo, está Santa Cecilia, San Onofre y San Juan Bosco, banquetas, esquinas y calles llenas de puestos, importándole a la autoridad un cacahuate lo que pasa. Otro mensaje, justo por ese desorden, en R. La Torre y Cipriano Campos, mi cuñada fue atropellada y hasta el día de hoy no hay quien le haya ayudado, es lo que dice esta denuncia. Me gustaría hablar con usted para ver cuál fue el problema y que también el gobierno municipal entienda que se están generando condiciones de inseguridad, hay vidas en riesgo. vidas de los comensales, vidas de los comerciantes y vidas de los vecinos, para que entiendan en el Ayuntamiento de Guadalajara que no es cosa menor y que se está gestando un problema social importante allá en el oriente de la ciudad. Sí, el que está de la Calzada Independencia hacia donde sale el sol, para que lo ubiquen, porque parece ser que no les importa ni lo entienden o no lo conocen. Acá nos dice otro de los mensajes, al gobierno no le interesa ni el centro de la ciudad, a espaldas del Hospicio Cabañas se ponen a invadir banquetas, tienen que andar toreando carros y nadie dice nada, llegan los del ayuntamiento y nomás les dan su tamalito y propina y es todo. Casi no tiene gente, dice este puesto, pero en la mañana y en la tarde que sacan mesas para poner venta de pan y tamales con la gente, uno se tiene que bajar a torear los carros, no es malo que vendan, todos tienen derecho a trabajar y ganar dinero, pero que no afecta en la vialidad del pasar, es lo que dice este mensaje. Y otro más. Dice, ¿me puede ayudar con un acta de nacimiento? Tengo una doble. ¿Cómo cancelar una? Preguntamos y nos pedimos que nos den una respuesta. Me gustaría saber en qué municipio está su problema para poder orientarle y derivarle con quien le pueda dar una solución. Vámonos, mientras tanto, con Alejandro González. Justo, él está en el teléfono público. Con él, pues, creo que vamos a terminar este programa. Adelante, dígame.
Sí, yo también tengo un problema con un acta de nacimiento.
A ver, explíqueme.
Alejandro González. Fui aquí a la... al registro civil de la U, que está en Alcalde, pero ya no puedo sacar ni acta de nacimiento y tampoco puedo sacar CURP, porque resulta que tengo dos actas de nacimiento, una en León, Guanajuato, registrado solamente con los apellidos de mi madre, y una aquí en Guadalajara, pero con los apellidos de mi madre y mi padre. Y dicen que la que tengo que cancelar es de León, Guanajuato, pero no sé cómo hacerle o qué proceso se lleva o cuánto se tardaría. Y eso como lo ocupo yo para la pensión. Y ya no puedo sacar yo ni una ni otra.
¿No sabía usted que tenía dos actas o qué?
No sabía yo.
Bueno, yo creo que lo primero...
Que salió todo eso.
Claro, lo primero sí es ponerse en contacto con el registro civil del gobierno de Guanajuato para que le expliquen lo que se puede hacer o qué es lo que se tiene que hacer, si el trámite es allá, si es un trámite administrativo o es un trámite que incluya el uso de un abogado. Eso sí es importante que lo haga. Entonces, no sé si usted tiene familia todavía ya o ya no tiene a nadie.
Sí tengo familia, pero el problema, como ya están grandes de edad, pues yo tendré que ir hasta allá.
Claro. Pues mire, le voy a dar un teléfono de contacto para que ahí en el gobierno de Guanajuato, en Atención Ciudadana, den una explicación de cómo acercarse con ellos y empezar a buscar una solución al problema. Anote el número que tengo. ¿Está listo?
Permítame.
Claro que sí.
Sí, dígame.
Es 473.
473.
Así es. Y luego 1022.
Dame. 473. 1022.
Ajá. Y al final, tres veces el 0. 000.
000.
Díctemelo todo para ver si lo anoto bien.
Es 473. 1022. 000.
Muy bien. Y también tienen un chat que es más rápido para que se comunique con ellos. 477.
¿Me dije? 477.
Así es. Y luego 63.
63.
27.
27.
713.
713.
Así es. También anoté un correo porque a lo mejor lo necesita. Ese está más fácil. Es registrocivil@. Les va a escribir ahí. Yo creo que de preferencia escríbales y pásales las fotografías para que le digan cómo la puede anular. ¿Ya está listo?
No. A ver.
Córrele porque se nos termina el tiempo.
Ya.
¿Listo?
Registro civil.
@.
@.
Sí. Guanajuato.
Guanajuato.
.gov.
.gov, sí.
No, .gov. G-O-V. De gobierno. Es como una abreviación.
G-O-V.
.mx. Así es. Y luego .mx.
.mx.
Así es. Comuníquese con ellos, explíquele su situación, dígale lo que tiene que hacer y ya le van a poder ayudar con ese trámite, porque sí es importante que toque base con el estado vecino para que pueda resolver ese problema.
Sí, porque ahora, porque hace poco fui, pero ahora me están duplicando las CUR. Todavía tengo, apenas más tenía, yo más iba para eliminar una CUR y ahora ya tengo cuatro diferentes.
Uy. Sí,
y me están cada vez que voy para ahí solucionar un problema, me sacan otra CUR. Pero ya no puedo sacar ni CUR y ni acta de nacimiento.
Claro. Sí, pues acérquese con ellos. Yo esperaría que el gobierno municipal de Guanajuato le tenga una solución. Expóngales cuál es su caso y ellos le van a poder ayudar, ¿sí?
Sí, está bien. Muchas gracias.
Muy bien. Y mire, acá dice también, por ejemplo, Ricardo, no sé si me está escuchando todavía, que miércoles, jueves y viernes el ayuntamiento pone toldos para atender problemas de acta de nacimiento, de función, etcétera. ¿Pero dónde, Lulu? ¿En qué municipio? Ah, en el ayuntamiento de Guadalajara.
¿Ahí dónde tengo que ir?
No. Escúcheme bien. Dice don Ricardo Rentería que miércoles, o sea, mañana, sí, el jueves y el viernes, afuera de la presidencia se pone un toldo.
Ajá.
Ese toldo es del registro civil para arreglar este tipo de problemas. Preséntese ahí mismo, también
ahí. La que está en el alcalde, ¿ah?
¿Eh? Así es.
Sí.
Aquí enfrente de la catedral.
Ah, eso sí, ya lo dije.
Sí. Exacto, ahí en la presidencia, por favor. Vaya también para que les exponga el caso y váyase contactando con Guanajuato.
Sí, está bien.
Si de plano no puede, va a tener que buscar un abogado para que le ayuden a aclararlo de su identidad jurídica.
Sí, está bien, muchas gracias.
Ándale, pues, gracias.
Pasarle, gracias.
Bien, vámonos con lo que queda de mensajes porque nos queda muy poco tiempo. Aquí nos dicen, en mi caso, en la clínica 46 del IMSS no sirve el aparato para estudios de tomografía computada contrastada de abdomen. Me lo pidió el oncólogo, fui con el jefe de rayos X y la secretaria del director y no me dieron la solución. Es lo que dice Miriam Soto. Dice que su cita con el GIN es el 24 de octubre, o sea, ya la tiene encima y están esperando que le den una solución. Bueno, me puso el teléfono por separado. Voy a ver si antes de irme lo puedo yo arreglar para compartirlo, si no hasta mañana, porque acuérdense que siempre les he pedido la información pegada para poderlo transmitir rápido y aquí no puedo porque me tendría que detener a armarlo y no hay tiempo para eso. Muchas gracias y una disculpa. Siguiente. ¿Me puede decir dónde está el corral número 8? Es lo que pregunta la señora Jiménez. Lo voy a tener que buscar en línea y se lo comparto. Mientras tanto, vámonos rápido con una persona que está en el teléfono público. Pide el anonimato. Adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días.
Le escucho,
mire,
sí.
Pues como comprenderá la situación que le voy a platicar, pues tengo que ser anónima.
Uh-huh.
La situación es de que en la clínica 110 ya tenemos como un año sin doctora en el turno de la tarde-noche. Y nadie nos hace caso, y los pacientes se están muriendo. Entonces, pasó, le estoy hablando del área de hemodiálisis.
Uh-huh.
Pasó que ayer no les dieron hemodiálisis a muchos compañeros el sábado. Entonces, pasó que ayer se pusieron en la sesión de hemodiálisis dos compañeros mal. Entonces, uh-huh, lo que decidieron, como no tenemos doctor, y nadie nos hacía caso, ni siquiera bajaba el subdirector, que es doctor, ni siquiera los camilleros para llevarse a los pacientes que se pusieron malos, cayeron en crisis dos pacientes. Entonces, pues de mucho favor nos pasan sin doctor los enfermeros, sabiéndose que están en riesgo pues su trabajo, porque no deben de hacer eso si no hay doctor.
Uh-huh.
Entonces nos pasan sin doctor y ayer se pusieron muy malos esos pacientes y nadie nos hizo caso, nadie bajó por ellos. Entonces lo que hicieron fue, a todo mundo ya no nos dieron la sesión ni de los dos últimos turnos de la tarde-noche. Entonces, empezaron a colapsar los pacientes, empezaron a poner mal y no los querían atender allá en urgencias. Pedimos hablar con el subdirector que bajara, por favor, porque como doctor podía apoyarnos ahí, que estuviera checando al otro turno para que le dieran su hemodiálisis. Y no quiso, o sea, trincheró allá arriba en una oficinita que tienen y no quería salir. Entonces, uh-huh, honestamente, pues la gente se empezó a enardecer y se empezó a enojar y muchos empezaron a colapsar y nadie nos hacía caso.
Uh-huh.
A raíz de eso ya van como, de la semana pasada se murió una compañera como de 30 años, el sábado pasado colapsó un compañero también, que uh-huh, no le dieron su hemodiálisis, y la gente está colapsando, no nos dan medicamentos, no nos ponen eritropoyetina, no les dan hierro. ¿Por qué? Porque no hay doctora.
Claro.
Nosotros hemos pedido apoyo, todos saben ya en esa clínica, hasta, uh-huh, los altos mandos de ahí mismo.
Bien,
de la 110, afuera, no sé.
Me quedo con su teléfono y lo voy a dirigir a la delegada en Jalisco del IMSS para que nos pueda ayudar a revisar qué está pasando, ¿sí?
Yo quisiera ver si nos pueden apoyar, si alguien quisiera ir a cubrir los turnos de la tarde-noche, que,
claro,
nos hagan caso, porque honestamente nuestras manos se nos mueren nuestros pacientes ahí en la sala de hemodiálisis.
Sí, yo lo paso, no me cuelgue, para seguir con usted en contacto. Y nos vamos, Luis, gracias por la espera y regresamos mañana otra vez a las 11.